Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hagamos CUIDEM, la cultura del cuidado emocional. Seamos cada vez más partícipes y partícipes activos, muy intensos, protagónicos exactamente de ello, de una cultura que nosotros sabemos es urgente para el día de hoy, la cultura del cuidado emocional. Y de forma particular, CUIDEM es una creación de la doctora Silvia Heiser, que en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, desde hace ya algunos años, sostenemos y alimentamos con el único fin de brindar a toda nuestra comunidad los beneficios del psicoanálisis. Así es, público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, hay que hacer una profusa, una muy intensa difusión de esta cultura. Hemos venido repitiendo en este espacio previo a nuestras conversaciones, este espacio con tintes, voy a decirlo ya que la doctora el otro día me lo comentaba, y lo comentaba al aire, quizá ustedes querido público lo escucharon, este espacio con tintes de pavo real, de ser un poco pavo reales en cuanto a mostrar nuestro hermoso colorido, como centro de investigación, y nuestro hermoso colorido, así como lo hace el pavo real, me estoy refiriendo a todo lo que nosotros queremos permanentemente proponerles como los beneficios, decía hace un momento, del psicoanálisis para toda nuestra comunidad. Está al hablar al inicio de CUIDEM, de la cultura del cuidado emocional, está por lo tanto a su entera disposición la posibilidad de abrir un espacio de atención clínica. Y quiere decir esto, el ser escuchados por un psicoanalista. Y en ese sentido, ser cada vez más sensibles conocedores de su dinámica emocional, de sus emociones, desde su fundamento inconsciente. Tengan muy claro que no hay otro espacio para ello más que el espacio del psicoanálisis, con un psicoanalista. Todo lo otro, me estoy refiriendo a lo que se conoce en nuestra cultura en el orden de la psicología, la psicoterapia, la psiquiatría, nada tienen que ver con el psicoanálisis, y me estoy refiriendo en específico a el fundamento de nuestras emociones inconsciente, el y lo inconsciente. Pues bueno, comuníquense al centro de investigación. En un momento más daré nuestros teléfonos para que abran ese espacio de atención clínica. Lo mismo para que abran el espacio informativo para que ustedes puedan llevar a cabo ya, porque es ya, nuestro llamado es con urgencia, llevar a cabo su proceso de formación como psicoanalistas. Me estoy refiriendo al seminario que la doctora creó y sostiene a la fecha desde hace más de 30 años, con el único fin de llevar a cabo esa proeza, ¿cuál? La formación de un psicoanalista. Y en ese mismo sentido, podrán ustedes, acercándose a nosotros, informarse de los otros proyectos que en esa misma línea trabajamos constantemente. Me estoy refiriendo a la licenciatura en teoría psicoanalítica y a otros cursos, a conferencias, a conversaciones que llevamos a cabo permanentemente con ese fin, el fin de la transmisión del psicoanálisis y en ese sentido apostar permanentemente por la formación de los analistas. Y para concluir este breve espacio donde compartimos información de nosotros, hay que decir hay que decir y convocarlos fuertemente, querido público, a su participación activa, a su participación intensa, en que seamos transmisores, en que compartamos en específico todos los contenidos de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y hacerlo, como ya lo decía hace un momentito, en el compromiso que tenemos de brindar los beneficios del psicoanálisis. Sabemos que las emisiones que hemos venido trabajando y que hemos venido creando conjuntamente con ustedes, porque hay que decirlo, y la doctora insiste en ello, en cómo su participación en la creación de los contenidos de nuestros programas es imprescindible. Su participación así es imprescindible. Entonces, ¿qué más, por supuesto, que contar con ustedes para llevar a cabo la loable actividad de compartir todos nuestros contenidos? Entonces, sepan que si entran ustedes a www.freudianaradio.com, por supuesto, están directamente ya en la página, en el sitio oficial de nuestra estación de radio. Ahí nos escuchan en vivo de lunes a viernes al mediodía y también ahí pueden escuchar cualquiera de los programas anteriores. Todas nuestras emisiones que hemos llevado a cabo están ahí en freudianaradio.com. Esto, de la misma manera, y apuntando a la retransmisión y al compartir de nuestros contenidos, les comunico lo siguiente. Con ese mismo nombre, Freudiana Radio, nos ubican, y lo he venido diciendo, en la plataforma de Spotify, y también, cosa que me informa mi colega Misael hace un momentito, nos pueden encontrar en Google Podcast y también en este otro lugar que se llama iVoox. Entonces, tanto en Spotify como Google Podcast como iVoox nos pueden escuchar y nos buscan buscándonos simplemente como Freudiana Radio. Y listo, es otro medio para estar en contacto con nosotros, para escucharnos y para compartir nuestros contenidos. De la misma forma, las otras redes sociales que ya conocen muy bien, que son Facebook y YouTube, nos encuentran ahí como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y ahí lo saben bien, se suscriben, nos dan like y nos comparten para que esta comunidad que estamos trabajando en pro de la cultura del cuidado emocional crezca mucho, crezca más y seamos, pues bueno, como tanto nos lo transmite la doctora, seamos transformadores de nuestra circunstancia. Ok, entonces, teléfonos de contacto y pasamos ya después a la conversación. Son en la Ciudad de México el teléfono 55-56-80-76-86. Para nuestro centro ubicado en la ciudad de Pachuca, el teléfono es 771-199-56-18. Y para nuestro centro en la ciudad de Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Entonces, ya, no lo posterguen más, querido público, pónganse en contacto con nosotros y acerquémonos cada vez más. Hagamos pues una breve pausa para dar comienzo a la conversación del día de hoy. Querido público, sean muy bienvenidos a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, a este viernes, viernes de heroicidad y viernes de creación, como ya desde hace algunas semanas lo hemos venido proponiendo y trabajando conjuntamente con ustedes, dado que se trata de este espacio para el genio creador, genio loco creador, como lo es Alonso Quijano. Así es que sí, después de el trabajo tan intenso que hemos venido realizando los días anteriores, del lunes hasta ayer jueves, en esto que es tan importante como hablar de sexualidad, hablemos de sexualidad, pues bien, hoy que concluimos la semana, nos remitimos nuevamente a la posibilidad de la creación, del genio creador, decía hace un momentito, que es emblemáticamente nuestra cultura, Alonso Quijano, para de esa manera aventurarnos, porque es eso, una aventura permanente a la posibilidad de ser creadores, creadores de nuestra circunstancia, creadores de la transformación que de continuo nuestra cotidianidad nos convoca, nos invita a realizar. Puede uno ser un medio pasguatón y nos podemos quedar ahí medio aplanados en ser simplemente repetidores de aquello que los medios o aquello que la inercia de la cultura, pues de una manera acomodaticia nos convoca a ser. Hay personas que pueden tomar ese camino, no es ciertamente esa nuestra postura. La de nosotros es más bien la apuesta permanente por la creación. Y en ese sentido es que convocamos los viernes a lo que decía yo hace un momentito, como al emblema del genio creador que es en nuestra cultura y en nuestra lengua, el español, Alonso Quijano. Luego entonces, para nutrir la conversación de hoy viernes ya casi acabándose nuestro septiembre del 2020, doy la bienvenida a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, para animarnos en la conversación. Mi querida Ingrid Nissen, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Ya estoy por acá, nuevamente.
Qué gusto, Ingrid, bienvenida. Sí, después de que la semana anterior no contamos con su presencia.
Sí, las sorpresas siempre existen. Tuve que ir a resolver algo, pero bueno, sí, estuve pensando y en mi pensamiento también ustedes estaban, el programa, y ya, hoy estoy acá.
Pues muy bien, sea muy bienvenida, como también es muy bienvenido nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar acá con ustedes, y pues qué decir del mes de septiembre, que ahorita podemos hablar un poco de que fue el, se conmemora, ¿no?, la muerte de Freud el miércoles,
me sí, parece, ¿no? Sí, el 23, exactamente, Misa.
Exacto. Pero bueno, qué gusto estar aquí con ustedes.
Muy bien, bienvenido, bienvenido, Misa. Como también es muy bienvenida nuestra querida colaboradora de los días de en tiempos de pandemia, qué lugar para el psicoanálisis, nuestra colega Valeria Reyes.
Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí. Siempre es una aventura poder hablar de Alonso Quijano. Y bueno, en un programa más que tendremos sorpresas y veremos qué nos ha traído esta semana Alonso Quijano a todos. Buenos días y es un gusto estar aquí.
Muy buen día, Vale. Como también le damos una muy cordial bienvenida a nuestro, ya que decía yo en el comienzo del programa, hablaba del genio creador, a nuestro genio en la transmisión, en el sostenimiento, siempre, siempre atento y perfecta nuestra transmisión desde Freudiana Radio, a nuestro colega Omar Benítez.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, colegas, qué gusto estar aquí.
Igualmente gustosos, Omar, bienvenido. Y también darle la bienvenida a mi colega, muy querida por todos nosotros, la doctora Patricia Aguilar.
Hola, por fin ya estoy conectada. Tuve muchos problemas y yo tan nula en estas conexiones y demás, pero dije, tengo que resolverlo porque quiero estar con todos ustedes y con las personas que nos escuchan. Y dije, tengo que resolverlo. Y ya lo resolví, bravo. Ya puedo bravo, estar exacto. Con ustedes porque así va a acabar mi pila de la computadora. Y yo recordando dije, bueno, todas las aventuras de Alonso Quijano, ¿cómo la resolvía? Y yo dije, que no puedo resolver esa conexión, por favor. Ya, exacto. Estoy aquí presente con ustedes.
Exacto, doctor Aguilar, muy bien dicho. ¿Qué no puedo resolver nomás una triste pila para conectarme? Caramba.
Exacto.
Pues muy bien, bienvenidos entonces todos a quienes he presentado en este momento. Comenzaremos la conversación ya, todos los que acabamos de saludarlos, querido público, en espera de que quizá dentro de algunos minutos pudiera incorporarse a la conversación nuestras colegas, tanto Gabriela Dartis como Giselle Mendoza, y por supuesto, nuestra querida directora del Centro de Investigación, la doctora Heiser, que esperaremos ver si es posible que en unos minutos puedan acompañarnos, puedan nutrir la conversación. Mientras tanto, pues como decimos, a darle, queridos colegas, y ver qué tenemos para hoy, qué hay de sus lecturas, de sus descubrimientos, porque creo que sí, leer Alonso Quijano invita permanentemente al descubrimiento, como también qué hay en el orden de la creación. También es una experiencia la que Alonso nos transmite, que nos lleva a este universo siempre posible de la creación permanente. Entonces, no sé, venga, quien quiera de ustedes tomar la palabra y compartirnos su aventura y su creación.
Sí, traía yo a cuentas la conmemoración del fallecimiento de Sigmund Freud, porque, bueno, definitivamente adentrándome a leer la obra de Alonso Quijano y de sus aventuras, ¿cómo no relacionarlo con la figura de Sigmund Freud? ¿Y a qué me refiero? Pues hay una escena que a mí me marca al inicio de la obra, creo que ya la había comentado, pero la puedo volver a traer a cuentas de cómo él está en una, y repetidas veces al inicio de la obra sale mencionado que él está sumergido en sus lecturas, sumergido en estas, ¿cómo decirlo? Entonces, como dando el paso a ser un caballero, ¿no? Un Quijote. Y y por momentos parece que se pierde, pareciera que hay un que ya no salió de ese lugar de ir a conquistar y cambiar, en esa libertad de espíritu, ir a conquistar y cambiar el mundo, ¿no? Entonces, cómo lo toman de loco, ¿no? Se ríen de él, pero finalmente con esa fuerza de espíritu los va convenciendo de lo que él habla, ¿no? Entonces, eso creo lo hablamos también un poco la semana pasada, pero cómo no relacionarlo con la figura de Sigmund Freud en cuanto a su descubrimiento, cómo él mismo tiene que dar el paso a escribir la dimensión de su descubrimiento, ¿no? Que son estos golpes al narcisismo, al amor propio, como él lo llama. Y pensaba cómo ese descubrimiento cambió el mundo. Creo que todavía no hemos agotado y todavía no se ha agotado ese descubrimiento. Y cómo él, en este espíritu de conquistador, ahí donde no había, no se había dicho nada sobre lo inconsciente, él tuvo que ponerlo, ¿no? en letra, ¿no? Entonces, creo que es una acción quijotesca, ¿no? De conquista, de espíritu libre, de un hombre definitivamente decidido a no dejar pasar lo que en él también tuvo como efectos ese descubrimiento, porque también tuvo un costo para él, pero no en el sentido de ¡ay, qué dolor! No, sino creo que fue un enorme esfuerzo, toda su obra da cuenta de ello, pero finalmente también fue vituperado, ¿no? Fue se bajaban de la banqueta para no estar, no caminar, digamos, o no pasar por él, es decir, no encontrarse con él. Pero finalmente, creo que los descubrimientos y los grandes descubrimientos que van a cambiar la cosmovisión, la forma en cómo experimentamos la ciencia, la filosofía, pues tienen que ser así, ¿no? Tienen que ser con fuerza, con decisión, pero también perturbadores. Y la figura de Alonso, en ese sentido, es como cuando se lo encuentran siempre, la primera experiencia narrada es cómo se perturba, ¿no? Por su figura, sobre todo, ay, se me escapa la palabra, pero que es así como muy, muy delgado para ser un caballero, ¿no? Y
Sí, hasta sorprendente.
exacto. Sí,
Y
pero
perdón, Misa, sí quería comentar ahorita con lo que usted nos comparte de introducción, me hizo traer a colación algo que también en la semana un poco estuve trabajando de, pues sí, de este figurón también, por supuesto, en la historia de la humanidad, y ni qué decirlo para nosotros, que es Sigmund Freud. Y las palabras que usted ahorita nos decía, Misa, me hizo recordar un pequeño fragmento que ahorita voy a compartir de cómo se refiere Freud pues sí, a los costos implicados en el sostenimiento de lo que él descubre y aporta a la humanidad. Que como también usted bien decía, la postura de Freud nunca es, por supuesto, en una. Como en una queja o en un sufrimiento así narciso de, oh, de mí, pobrecito, ni cosa que se le acerque, sino más bien en un sujeto muy claro en dar cuenta del precio, del costo a pagar por el sostenimiento de lo que a él le costó su vida, poder descubrir y poder sostener y también, claro, brindar, compartir a la humanidad. Entonces, unas pequeñas líneas que recordaba se encuentran en el tomo 20 de las obras completas, en su texto que se llama Presentación Autobiográfica, y hablando de cómo en sus inicios él fue acogido por un gran médico que siempre gozó de su reconocimiento, que fue Joseph Breuer, que lo acoge, digamos, bajo su ala y pues sí, realmente lo ayuda mucho en su devenir, en su desarrollo, sobre todo para la gestación de su clínica, de sus pacientes, en lo que eran los comienzos de Freud. Entonces, hablando de él, hablando de Breuer, de cómo traba relación con él, de cómo dice que él, pues, realmente era el principal beneficiario de esa relación, dice lo siguiente Freud: habíamos tomado el hábito de comunicarnos todos nuestros intereses científicos. Desde luego, yo era el que ganaba en esa relación. El desarrollo del psicoanálisis me costó después su amistad. No me resultó fácil pagar ese precio, pero era inevitable. Y entonces decía yo, estas palabras de este genio creador, Sigmund Freud, en cuanto a el costo a pagar por el sostenimiento de su obra. Y en este sentido lo ligo a lo que usted venía planteando, Misael, como una manifestación de este espíritu quijotesco en pos de la creación.
y de conquista, ¿no? Es como en la, pues es que para mí ha sido muy, como ya lo hemos repetido muchas veces, pero no importa. Es un deleite ver cómo este personaje se va conquistando y da paso seguro, es decir, en esa idea que él crea y que quiere llevar a cabo de tal cual de conquista, ¿no? De convertirse en otra cosa. En algo más, no quedarse ya encerrado, ¿no? En su casa.
Así como en la pandemia
Ah, así
y no
como la
hacer nada.
Pues qué gusto
Y
ahorita.
cómo, ¿no? Ingrid.
Adelante, Ingrid.
Ah, pues qué justo, gracias. Pues que justo ahorita que decía la doctora Aguilar, como en la pandemia, y todo lo que han estado ustedes hablando es cómo en estos tiempos que nos toca vivir, cómo podemos pensar esa creación. Cómo definitivamente en un espíritu creador y conquistador como el de Freud, también de alguna manera estaba un tiempo le tocaba vivir, como en algún momento cuando se encuentra con Breuer también, y que usted estaba leyendo esto, Germán, le costó la amistad con él, precisamente también por esto de los aspectos de la sexualidad que descubre Freud, le costó la amistad. Y ahí fue, digamos, el quiebre cuando Breuer dice, no, esa sexualidad no, ¿no? Entonces, hoy en estos tiempos que nos toca vivir también con aspectos de esta sexualidad de estos tiempos, ¿cómo pensar la creación? ¿En qué consistiría eso? No sé si así esté bien planteado, ustedes me podrán ir diciendo, pero ¿en qué consistiría hoy por hoy la creación? Crear, tener ese espíritu conquistador y creador.
Pues principalmente yo creo que se necesita una pasión. Sí. Que Freud era un apasionado en esa forma de conquistador que él tenía, pero que lo que él se dio a la tarea de conquistar, sí, pues fue la psique del ser humano. Y bueno, que con la sexualidad de la que habla el psicoanálisis, que es lo que hemos estado tratando toda la semana, y que sabemos que irrumpe y que perturba, y que bueno, también pues cuando uno decide formarse como psicoanalista, pues necesita esa pasión, ¿sí? Para poder soportar lo que el psicoanálisis nos abre, la forma en que el psicoanálisis también en sí mismo puede ser perturbador. Realmente. Y que fractura ilusiones, ¿no? Entonces, pues tiene que ser, yo lo que pienso es que tiene que ser a través de esa pasión.
Como emblemático, sí. Por supuesto, como paradigmático es la manifestación de esa pasión, querida Vale y colegas, de nuestra directora del centro, la doctora Heiser. Y lo digo ahorita porque veo que se enciende el micrófono, creo que está la conexión, y podría en este momento dar la bienvenida, como ya hace rato lo anticipaba, a mis colegas, que creo que también están por ahí, Giselle Mendoza, Gabriela D'Artis, y por supuesto, nuestra querida doctora Heiser. ¡Bienvenidas!
Así es, aquí estamos, sí. Estuvimos en un pequeño seminario, se nos pasó completamente la hora, y en este momento nos dimos cuenta de que ya estaba avanzado el programa, y que pues nos da mucho gusto que lo puedan avanzar. Pero bueno, póngannos un poco en autos, ¿en qué lío se metieron con Alonso Quijano y la sexualidad?
Bueno, doctora, el lío, partimos de lo siguiente, establecer también una relación en estos días, nuestro querido Misa lo venía planteando, dado que es celebración recordamos el fallecimiento del doctor Sigmund Freud, entonces poder también darle lugar a la trascendencia de un sujeto como Freud en su vida y obra, en la aportación que hace a la humanidad, y en ese sentido establecer una relación con ese genio creador que es Alonso Quijano, emblemático para la cultura, y a partir de ello entonces, reconociendo este lugar de Freud en la cultura, dar también cabida a que algo que por supuesto es sumamente representativo de su creación es la sexualidad que él descubre, que él devela a la humanidad y que, decíamos también, le cuesta, es decir, él paga con los costos a pagar con su vida y obra, le cuesta el sostener durante toda su vida, aún con las pérdidas que ello le representó. Citábamos, por ejemplo, el haber perdido la amistad que de origen había trabado con un personaje tan importante en su vida como lo fue el doctor Joseph Breuer, pero que, decíamos, con todo y eso, es un sujeto, es un sujeto trascendente Freud, en el sentido de que con todo lo que había que pagar por el sostenimiento de su creación, no cejó. Y en ese sentido también es la relación con un Alonso Quijano de no cejar en el sostener la creación y la importancia de poder brindar esta a la humanidad cueste lo que cueste, y en algo tan delicado y de tal importancia como lo es el descubrimiento de la sexualidad humana, como solamente Freud y en el psicoanálisis lo ha aportado.
Ah, ok, se metieron en camisa de 11 varas. Qué bueno. Y entonces, ¿qué han dicho al respecto? Porque eso es lo que pusieron de base. Pero, sí. ¿Qué han dicho al respecto?
Pues algo que yo estaba diciendo, a una pregunta que también puso Ingrid sobre la mesa de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, ¿qué se requeriría para sostener pues una creación de ese tipo? Y algo que yo le decía es que se requiere de una pasión que Freud sí tenía y que esa pasión lo movía en esta conquista que él hizo al respecto de la psique humana. Y que yo comentaba que al respecto de todo el trabajo que hemos hecho en la semana de la sexualidad, sí, pues que se requiere esa pasión para poder enfrentar todo lo que enfrentó Freud para sostener su descubrimiento en el campo psicoanalítico. Eso fue algo que yo comenté. Creo que Misael también había introducido algo al respecto de la figura de Freud en esta postura de conquistador en relación a Alonso Quijano. Y pues hasta ahorita creo que es todo lo que se ha dicho.
Sí, de conquistador, de la fuerza de espíritu, pero sobre todo como este ánimo de ir a conquistar incluso lo que, podríamos, bueno, yo puedo decir lo inconquistable, ¿no? Todo aquello de lo que no sabía Alonso Quijano a lo que se iba a enfrentar, solo salió. Solo se dio a la tarea de ir en pos de algo nuevo, distinto y de cambiar su mundo, ¿no? En eso estábamos, doctora.
Bueno, sí. Creo que podría yo tomar algo al respecto de cambiar su mundo. Me parece que cambiar el mundo de cada uno de nosotros tiene que ver precisamente con que lo decidamos. Y la pasión se dará por añadidura. No es lo que nos va a sostener. Lo que nos va a sostener es tener el anhelo de cambiar nuestro mundo. Y eso tiene que ver con el análisis personal. Porque cambiar nuestro mundo nos lleva precisamente en el análisis personal, a develarnos a nosotros mismos aquellas perversiones, aquellas permanencias que tenemos por años en una forma de satisfacción erótica y que no queremos modificar. Y que entonces, en el análisis, le damos y le damos y le damos y le damos vueltas, y el analista nos da un tiempo cronológico y simultáneamente un tiempo lógico para que seamos decididos a no voy a cambiar nada, y mi experiencia analítica fue provechosa porque me llevó, digamos, a la develación de que no quiero cambiar mis formas de goce. Y es tan provechosa de esa manera como provechosa, digamos, de he decidido cambiar mis formas de goce. Y de mí depende. Ahora, tiempo cronológico. Pues, ¿les parece 15, 20 años? Pues más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Entonces, démonos cuenta de que en tiempo cronológico, ¿sí? A un sujeto que él se analiza, no se le puede exigir un tiempo ideal de acuerdo, no sé, a los cambios de la historia, a que si se le murió el ser querido, a que si perdió la fortuna, a vicisitudes y circunstancias que lo afectarán a lo largo de esos 20 años. o de 25 años. Y que entonces esta situación para la concepción del hombre moderno tiene que ver con Alonso Quijano en cuanto a la sociedad que a él le tocó transformar. Y que el camino que encontró para transformarla era precisamente sus delirios anhelantes, en donde si bien él emprendía esta lucha con los monstruos, se enfrentaba verdaderamente a los monstruos, no a los molinos.
Sí.
Y eso es lo que tiene que ver con nosotros. Nosotros no nos enfrentamos a la realidad, en clínica psicoanalítica, a la realidad única y exclusivamente de lo cotidiano, o de lo que se le demanda al hombre moderno, o de como dicen muchos sujetos, por supuesto, estúpidos, ¿sí? No. Aquí usted no va a tener que recordar ni retroceder a su infancia, ni a cosas del pasado, para nada, de eso no se trata. Aquí si tiene usted una fobia, nosotros se la quitamos por acercamientos paulatinos a lo que le es el objeto fóbico y tenemos mucho éxito y definitivamente no seguimos un tratamiento analítico porque eso no está en el hombre contemporáneo que tiene que resolver su problemática emocional en corto tiempo. Y por eso las terapias breves. Las terapias breves que son, digamos, como ese tipo de curas. Ah, bueno, si usted tiene una enfermedad en donde desarrolló una úlcera gástrica, lo que nosotros tenemos que resolver en tiempo es la úlcera gástrica y no saber cómo fue que usted gestó una úlcera gástrica, porque eso sería la verdadera medicina, descubrir de qué manera esta persona enferma. Y entonces no aliviarla de sus padecimientos, sino curarla de esa forma característica que tiene de enfermar. Eso sería la verdadera medicina. En el psicoanálisis de eso es de lo que se trata. No vamos a solucionar el aquí y el ahora, sus manifestaciones conductuales, le vamos a dar un coaching, ¿sí? Un coaching. ¿Pero de qué tipo? Pues, que tenga que ver con su ser, ¿sí? El coaching epistemológico, el coaching filosófico, el coaching del que necesita el retrasado mental. Que Lacan no se equivocó cuando dijo que éramos idiotas. Y que para los idiotas no existe el psicoanálisis. Para una idiotez, ¿sí? No existe el psicoanálisis. Es una pena, pero no existe el psicoanálisis. Habrá psicoanalistas que trabajen con idiotas, con autistas, con síndrome de Down, pero no es el análisis. El análisis tiene un requisito primordial, que checa precisamente con los delirios transformadores de su circunstancia de Alonso Quijano. Entonces, no hay mucha diferencia.
Yes.
Pero estoy diciendo que no se trata únicamente de una pasión. No. Se trata de una decisión subjetiva de cambiar, primero que nada, sus perversiones, sus formas satisfactorias de placer. Sus perversiones. Que eso tarda años. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene por qué perder sus formas de goce. Lo que pasa es que eso es lo que oculta durante largos años de su análisis. Y se satisface haciéndole ciertos acercamientos y ciertas composturas como lo hacen ahora con los edificios que quedaron mal del terremoto, y nada más le dan ahí una barnizadita y ya vuélvase a meter, porque al fin y al cabo usted no vale nada, y si viene otro terremoto y se le cae el edificio encima, bueno, pues que es que quedó lastimado. Pero nosotros hicimos bien nuestro quehacer, maquillamos la estructura que ya no servía.
Y la refuerza, ¿no? Sí. Es decir, entre comillas, es el refuerzo de la estructura.
Así es. Pero entonces hay mucha gente que dice que se analizó, ¿sí? Dando vueltas como mayate a lo que nunca modificó. Sí. Y eso es responsabilidad del analista. Porque cuando un analizante, el analista sabe que no está analizando, sino que nada más va al bla, 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 y a pavonearse de que él está analizándose y analizándose con cuchicuchi y cachicachi y quecho quecho, pues cuando está en ese, en esa postura, ciertamente el análisis se convierte pues como en un perfume de moda. Que están perfumando pues su forma perversa que jamás van a cambiar. Entendiendo lo que quiere decir perverso en el psicoanálisis. Entonces, hay analistas que apapachan esas formas de los analizantes. Pero habemos analistas que damos un tiempo a que se manifieste la posibilidad en el sujeto de analizarse o no. Y cuando eso ha llegado a la seguridad del analista de que ese sujeto no es para el análisis, cortamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la postura del analista no es hacer negocio con curar al que no quiere. Sí. Porque el negocio sería eso. Y esos son los análisis fraudulentos. Me confío en que no hay un tiempo lógico que yo tenga que utilizar, sino un tiempo cronológico, y entonces calculo con cada analizante un tiempo cronológico de pago de sesiones, aunque yo ya sé que es inanalizable. Y me cubro con lo que la misma teoría me permite cubrirme, que hay que esperar un tiempo para construir a un sujeto para el análisis, porque no llega en posibilidad de analizante. El analista tiene que construir a ese que no llega como analizante en posible, posible analizante. Y siempre queda, digamos, en esa posibilidad. Es una ética de parte del analista tomar la decisión de que ese es un sujeto de análisis y otros no. Pero no es mercanchinflis de que tenga ahí calculado, ¿sí? Necesito tener a este paciente durante un tiempo porque él me deja tantos más cuantos de entrada, y aunque yo ya sé que no se va a analizar nunca, bueno, pues me cubro con aquello de que es una incertidumbre saber cuándo sí y cuándo no un sujeto está ya en posibilidades de devenir analizante, porque además es un devenir. No el que llega ya está para el análisis.
Bueno, pero entonces, ¿cuántos años?
No, si no es la Ibero, donde digamos se va a preguntar ese tipo de tonterías, y los maestros de la Ibero tienen que contestar, porque si no pierden su chamba. Porque los chicos pueden,
ay, pues es que a mí no me enseñaron eso, es que a mí no me contestaron, era un maestro que no sabía responder a nuestras preguntas.
Bueno, creo que se dan cuenta a quiénes me refiero que me caen mal, ¿verdad?
Sí, doctora.
Pero también, digamos, está la náhuac. Lo que pasa es que yo no menciono a la náhuac verdaderamente porque ahí sí es auténticamente una guardería, ¿sí? Intelectual. Es decir, los guardan de ser intelectuales. Sí. ¿O ha salido algún científico así renombrado de cualquiera de estas dos universidades? Si sí, pues díganmelo, puedo estar equivocada. Yo tengo la impresión de que no sale nada de eso. Y que contratan a los mejores maestros, bueno, eso sí. Pero que de esos haya una garantía de que salga, digamos, sujetos que valgan la pena, en cuanto a que sean Alonso Quijano. No. Entonces nosotros sí tenemos una unidad de medida. No cualquiera es analista, no cualquiera deviene analista, y por lo tanto no cualquiera soporta, ¿sí?, el cambiar su mundo, su universo personal, ¿sí?, renunciando a sus formas de goce. No cualquiera. Entonces, no cualquiera es Alonso Quijano, que para cambiar la forma de sentir, de pensar, de ser y de comprometerse con el destino de la humanidad, crea un delirio en donde él va diciéndole a Sancho Panza cuál es la razón de su lucha. ¿Y se lo dice a quién? A un perfecto ignorante. Entonces no está dicho que con un ignorante no podamos transmitirle nuestra pasión por el psicoanálisis. Pero lo que sostiene a un analista no es la pasión. Lo que sostiene a un analista futuro es que tenga la decisión de modificarse él, no de salir a modificar la sociedad. No, primero tú. Primero tú. ¿Qué tanto eres capaz de modificar tus formas de goce? O estar, digamos, por años en el bla, 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 y en el bli, bli, bli.
Sí, y justo le traía la escena a cuentas, doctora, donde muy al inicio de la obra, Alonso Quijano está sumergido en sus lecturas, pero sobre todo es en ese mundo que él quiere realizar y conquistar, ¿no? Pero comienza a darse esta transformación en él, ¿no?
En él.
Pero él por decisión, es que se sumerge por... Hubo un gusto, ¿no?, que también está narrado ahí por estas lecturas de los caballeros, y después toma la decisión de salir, ¿no?, de salir a seguirse transformando, porque creo que lo que nunca se modifica en la obra es cómo él se va transformando, ¿no?, constantemente.
Es que precisamente esa es la clínica psicoanalítica por excelencia.
Y es que la transformación la pone en juego Alonso, ¿no? Y eso es lo que... Ponerla en juego me refiero a que se lanza a ver qué pasa, ¿no? No está titubeante.
Pero sobre todo no es un hipócrita.
Exacto.
Porque lo que vemos es que muchos se lanzan, ¿sí? Y tienen una careta, de sinvergüenzas, que hay Dios. Aquí lo que vemos en la obra es que él es un sujeto no hipócrita. No está representando un deseo ni una, digamos, posición amorosa hacia la humanidad que no sea verdad en él.
Sí.
Y que no esté sostenida por él. Y que la transformación de él es simultánea en él. Y por supuesto, en lo que posteriormente esa misma transformación lo empuja a llevar eso a otros, a los que quieran. Qué bueno, eso ya se ha hecho en la antigüedad, porque ¿qué era este supuesto Jesucristo? Ciertamente, no, si es que existió, ese Jesucristo no era el Hijo de Dios. Ciertamente no. Pero igual que Alonso Quijano, podía él investirse, si es que existió, subrayo, investirse de ser el Hijo de Dios. Y de esa manera autorizarse a predicar lo que hacía en su tiempo falta, porque el Sanedrín era una porquería. El Sanedrín era una bola de corruptos, judíos corruptos, que en relación, digamos, al poder, y no es diferente, digamos, en México, 35 años de corrupción, ¿sí? No era distinto el Sanedrín en su época, si es que este hombre existió. Y si él tenía que, como Alonso Quijano, crear un delirio, él no tenía por qué no nombrarse hijo de Dios. Uh-huh. Y cuando se llevaban a cabo los milagros, pues indudablemente que la gente creía. Ahora, ¿eso es leyenda o efectivamente sucedió? ¿Qué más da? Miren, no nos importa esa constatación, ¿sí?, de la ciencia, ¿sí?, sino que eso que se creó, leyenda, mito, como quieran, religión, creencia, eso ha creado el espíritu en los seres humanos que lo acogen, ¿sí?, por más de 2000 años. Por más de 2000 años. De hecho, Jesús Cristo es una referencia para marcar épocas. Uh-huh. Antes de Cristo, después de Cristo.
Después de Cristo.
Entonces, esperemos que la cuarta transformación así sea. Antes de López Obrador, después de López Obrador. ¿Sí? Porque solamente eventos de esa magnitud transforman el mundo. Los otros no. Los otros son intentos válidos, pero pues no significativos. Entonces, antes de Cristo, guara, 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 guara. Después de Cristo, el mundo cambió. Antes del coronavirus, después del coronavirus, pues a ver qué vamos a construir. ¿Sí? Entonces, es la decisión subjetiva la que va a dar paso a una transformación en el ser humano que deviene analista por un deseo, ¿sí?, no entendible. No pasa por el entendimiento. Nos pasaremos aquí diciendo y diciendo que es un analista y que, ay, bueno, a mí me tocó la época en que un analista no podía poner en su tarjeta de presentación, uh-huh, según una corriente de orientación lacaniana, sino unos lacanianos, se ponían, digamos, a analizar que un analista no debía de poner en una tarjeta de presentación fulana de tal o fulano de tal psicoanalista. Y andaban persiguiendo a los que sí lo hacían, y los estúpidos que sí lo hacían realmente caían en la vergüenza, porque eruditos en la razón de por qué no se debía de hacer eso, eran eruditos, pero eruditos, ¿eh?, no sujetos de espíritu, sino eruditos que le decían al otro, ya te caché, ¿qué?, que tú te pones fulano de tal psicoanalista, y eso tiene que ver con y la relación con el otro, y que el deseo del hombre es el deseo del otro, y que la mujer no existe, con todo eso tiene que ver, y con los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, y con los nudos, y con los matemas, todo eso te va a caer encima por haberle puesto
psicoanalista.
Bueno, a mí me tocó esa época muy interesante, muy, muy interesante. Era la época de todo lo que estaba prohibido por el análisis que había hecho Lacan. Ajá. No en él.
Sí, exacto.
No en él. En él no había hecho ese análisis, porque afortunadamente Lacan se separó del yugo del deber ser y nos mostró que él podía ser definitivamente un hereje en el psicoanálisis. Y entonces, como hereje, pues se permitió decir lo que tenía que decirle al mundo de los psicoanalistas, y pues ahí están sus palabras, ahí están sus escritos, ¿sí? Y después viene el yerno, ¿sí? Y Lacan lo reconoce y le dice, eres tú el que tiene de mi decir, de mi profecía, porque era profeta, ¿sí? A convertir esto que se profesa, llamado seminario, en vivo, de esto que yo construyo como profecía, ¿sí? Harás tú el establecimiento del texto. Y bolas, que vienen los pleitos. Que sí, que no, maldito Miller mentiroso, por eso te casaste con su hija, porque como buen judío te querías apoderar de todo lo que el otro que no era judío, sino era católico, apostólico y romano, ha producido, wiri wiri, guaraguara, ñiñi, ñiñeñan. Hay un momento en que Miller dice, bueno, ¿qué quieren? ¿Que me divorcie de Judith? ¿Eso es lo que me piden? Y después las genialidades de Miller, que a mí me parecen creaciones con el sentido del humor, ¿no? El último, Lacan, y el ultimísimo, Lacan. Ya si eso no nos vacila, pues entonces no sé qué es lo que nos va a vacilar. Pero bueno, la persecución sigue.
Sí.
Entre los que somos herejes y los que sacrifican su creatividad en la repetición absoluta sin sentido.
Sí.
Sí, y en esa repetición se repite el estándar del cual podríamos decir, bueno, yo lo puedo poner de esta manera, del cual el psicoanálisis fractura, pero que ahora se repite en la repetición de la teoría, en hacer de la de la teoría, por supuesto, un estándar y una creencia casi a manera de iglesia, ¿no, doctora? Y cómo eso, vaya, no está a favor de la libertad de la palabra, ¿no? Y con esto quiero decir esto que nombró Freud como asociación libre, ¿no? Pero, sí. Sino que si se le aplica un estándar de, bueno, yo practico el psicoanálisis y entonces te doy 3 años, porque son los que me enseñaron en la escuela para que, pues, analicemos tus formas de goce y te liberes de ellas, es terrible. Es terrible porque se hace, ¿no? Terrible,
bueno,
porque
nosotros proponemos cuando nos preguntan, bueno, ¿y cuántos años lleva la formación del analista? Bueno, para que la gente no se desoriente, les decimos que 3. Sí. En realidad es toda la vida.
Es toda, sí, exacto.
Usted dice.
Sí.
Pero no los
engañamos. Y cae uno en la cuenta cuando uno ya entra a la formación que siempre hace falta algo y que uno en esta, yo lo puedo decir, lo relaciono en cuanto a las aventuras de Alonso Quijano. A mí me llamó la atención que queman todos sus libros y porque eso fue lo que le hizo daño, decían los personajes que le acompañaban, ¿no? Esas lecturas de los hombres, de los caballeros andantes, las prosas, y lo que yo quiero compartirles es un párrafo al último en el capítulo donde ya está en el hecho Alonso Quijano y que me hizo pensar mucho en esto que va comentando la doctora Misael en cuanto a esta creación y lo que realmente es un psicoanalista, y que un psicoanalista no es ya la obra terminada porque ya cursé 3 años y que, ay, bueno, doctora, ya terminé 3 años, entonces ¿ya qué? Fue algo en mí, ¿no? Yo dije, pues sí es cierto, ¿ya qué? Como si esos 3 años fueran qué, haber concluido como en la escuela, ¿no? Pero bueno, quiero comentarles este párrafo en cuando ya Don Quijote está en el lecho de su muerte y dice, Yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y ahora, como he dicho, Alonso Quijano, el bueno, pueda con vuestra merced mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación que de mí se tenía. Y prosigue adelante, prosiga, señor, adelante, escribano. Es decir, como bueno, él lo vivió así y esto al relacionarlo yo con el propio análisis, es una constante aventura, es un constante ¿dónde está mi verdad que me constituye? Y cuando uno se va acercando a esa verdad, cree uno estar loco y es cuando justamente está uno cuerdo. Es lo que yo quería comentarles.
Pues está muy bien, ahora siga usted de loca.
¿Y qué?
Sí, porque además es la pandemia, como decía Ingrid, dije, ay, sí es cierto, la pandemia, cómo esta creación que, y bueno, yo les puedo decir, pues sí, en mi locura leo esto y leo aquello, y ahorita que estamos conversando al respecto de qué es un psicoanalista, qué es aquello, qué es la ética del psicoanálisis. Y Freud lo dice muy claro, estaba yo leyendo en el artículo donde dice, Freud habla de la etiología de la neurosis, la sexualidad, y dice, no cualquiera puede ser psicoanalista, no por el hecho de que sean médicos, ya crean que lo son. Y me acuerdo a mí en mi época muy joven, cuando yo buscaba psicoanalistas, siempre decían en su tarjeta, como dice la doctora, decían psiquiatra y psicoanalista. Y lo primero que yo llegaba a decir, oiga, ¿es usted psiquiatra o psicoanalista? Porque si es psiquiatra, pues no, adiós.
Pues sí.
Yo sabía que era un psicoanalista, pues no. Pero yo buscaba un psicoanalista. ¿Qué es aquello que yo buscaba? Pues apenas le puedo decir. Ya viviendo el psicoanálisis y muchísimos años, y creo que no me van a alcanzar los 20 años de análisis. Quizás necesite más. Por eso necesito más vida.
Vaya pasión.
A mí me parece que el primer acto, lo voy a decir valiente para poder empezar a fracturar aquello de lo que estamos constituidos y necesitamos empezar a ser Quijotes, necesitamos empezar a conquistar nuestro propio mundo, nuestros propios monstruos, nuestra propia verdad, nuestra propia palabra. Me parece que el primer acto trascendental es verdaderamente cuestionar tu cuna. Y creo que esa es una labor del psicoanálisis y me parece que ese es un trayecto que sí nos permite identificar quién está en análisis, quién enfrente es analista y quién le tiene un temor y un cuidado a su palabra y a su verdad. Creo que en ese sentido, lo que Quijote hace, no lo dice así la novela, pero yo me voy a atrever a hacer esa construcción. Yo no escucho que Quijote esté a merced de lo que han dicho en su raíz de lo que él es. Y justamente cuando él fractura lo que han dicho que él es que emprende una aventura vía la locura, vía la fantasía, vía la ilusión y vía una conquista en ese espíritu, que verdaderamente se vuelve libre en esa construcción. Entonces me parece que algo que tiene que ver mucho con nuestra época es un temor genuino de poder ponerle un cuerpo a nuestra palabra, jugárnosla. Y es muy cómodo enredarnos en los discursos que ahorita nos acogen como sociedad. Y creo que lo que es muchísimo más complejo es poder cuestionar genuinamente aquellas fantasías que te han constituido y el decir de tus padres que han hecho de ti y que tú has sostenido, evidentemente, como una forma inconsciente de placer, de satisfacción. Entonces creo que la primera aventura quijotesca en lo que nos compete a nosotros, en lo que podemos invitar a todos nuestros radioescuchas, es justamente a caer en la cuenta
de aquellas construcciones infantiles que tenemos, que indiscutiblemente nos han mostrado un mundo y que no quiere decir que sean verdad o que sean falsas, sino que eso ya no me determine y que eso ya no sea mi verdad. Me parece que ese es el primer acto de valentía. Y ahorita me recordé una anécdota de esas, yo no pensé en estos monstruos a partir de estos, ay, se me olvidó el que ve el Quijote, el molino de viento. Yo me acuerdo, ajá, que tenía, no tanto en la línea de un monstruo, pero me acuerdo que recién llegué aquí a Ciel, les puedo compartir esta anécdota, es muy simpática. Empecé a tener atención en el regado de las plantitas y en el cuidado de las plantitas, y en una época de invierno, la doctora se acerca y se da cuenta que la tierra está seca, y me dice, Gaby, no le ha puesto agua a las plantas, y yo muy segura le dije, no, doctora. Y entonces, sí me dijo, caray, ¿y por qué? Ahí la doctora descubrió que indiscutiblemente en mí había una construcción, vía mi realidad, del por qué yo contestaba que no había que ponerle agua a las plantitas. Entonces la doctora, por supuesto, es analista, me dijo, ¿por qué, Gaby? Y yo, pues, porque está haciendo mucho frío y yo considero que no necesito.
Entonces, está frío.
Ahí me di cuenta, una construcción infantil, que me dio mucha ternura, pero también mucha vergüenza, porque yo dije, ¿cómo es posible que a los 24 años yo piense que el frío determina la hidratación de la planta? Pero nunca había descubierto que eso era para mí una construcción infantil, no importa en qué momento la hice, no importa en qué momento la elaboré. Creo que el acto bello es cuando uno cae en la cuenta de sus propias creaciones y es capaz no de borrarlas, no de quedarse, bravo, en una vergüenza de eso, bravo, sino de trascenderlo y hacer de eso parte de tu historia para enfrentarte al mundo.
Y de llegar un día a comentarlo con una anécdota realmente jugosa y jubilosa. Uh-huh. He ahí el cómo un ser humano común y corriente deviene analista. Claro, en el centro. Porque creo que otro sujeto le habría dicho, ¿por qué no las ha regado? Porque es invierno, doctora. ¿Y eso qué tiene que ver con que sea invierno? Yo di la orden de que las regara y ahora las riega.
O lo deja pasar, doctora, porque también hay una indiferencia ante lo cotidiano, ¿no?
Ah, eso es muy importante que lo diga. En muchas instituciones,
¿sí?,
hay una indiferencia a la vida de lo cotidiano de los miembros que constituyen esas instituciones horrendas.
Es que en esos, justo es lo que nos trae Gaby, es como en esos detalles está condensada, ¿no? Se condensa parte de la vida anímica, si no toda, de una persona, ¿no?
Así es.
Pero también ahí está lo bello. Es decir, lo bello de si un analista es analista, poder captar eso y en una conversación, ¿no? Aparentemente que es de las plantas, de regar, de si regar o no, ¿cómo de eso puede extraer y elevar el acto de la persona? Pero también el evento, ¿no? Entonces se vuelve algo, bueno, la vida cotidiana misma se vuelve algo fascinante para el analista de formación, ¿no?
Así es.
Puede ser también, obviamente hay que decirlo, perturbador también, porque eso también está en juego, pero de verdad se vuelve algo fascinante. Entonces no es esta clásica formación del analista que pues llega a casa y cuelga su saco de analista y ya en su casa hace otra cosa, ¿no? O llega a su consultorio y ahí sí se inviste de psicoanalista y todo lo demás lo deja afuera, ¿no? Porque esto que les digo, lo he escuchado, que así se propone el psicoanálisis a nivel institucional, sobre todo educativo, ¿no?
Entonces, claro, como si fuera una chamba de psicoanalista, ¿no?
Jornadas laborales.
Exacto, de 8 a 8. Y entonces uno cuelga su investidura de analista y se, como muchas veces nos lo dijo la doctora en la formación, sí, y después de la formación, ustedes se van a tomar y se van a la cantina. ¿Qué hacen con esto que están recibiendo, no? Yo creo que estos pequeños detalles, y por eso se lo que se invita es a la formación para psicoanalistas. Y esos pequeños detalles y esa indiferencia, que la doctora está muy pendiente, dice, bueno, ¿por qué esa indiferencia? ¿Por qué se tratan así? Uh-huh. Y uno dice, ah, caray, pues es que yo pensé que nada más venía a trabajar. Claro que no. Pues entonces, ¿dónde está todo esta lo que justamente en los programas se está haciendo? De la vida cotidiana está el psicoanálisis. Y desde Freud, cuando dice, estas mujeres, ¿qué es lo que les pasa? En esta escucha de Freud, ante estas mujeres, ¿qué es lo que, qué hay de fondo? No qué les provoca, que si les duele tal o si les duele tal, si tiene dolor de cabeza y si tiene problemas, todos son problemas de alcoba.
Sí, empezando porque el consultorio psicoanalítico tiene una cama.
Ah, sí.
Problemas de alcoba. Y que hay muchos sí. psicoanalistas que toman la decisión de que pues sería muy conveniente que esta que entró, y así, esta que entró como analizante mío, ajá, ahora se convierta en algo erótico y sexual. Y entonces la ética flaca dice, bueno, entonces suspenderemos la relación del analista y del analizante y tú y yo nos convertimos en amantes. ¿Ya? Con suspender el análisis, ¿sí? Es decir, con cambiar de cama.
Sí.
Sí.
Pero, cambiar de cama, ya, yo ya cumplo con una posición ética.
Sí. Pero incluso hay una regla de tiempo que se suspende la relación entre paciente y analista y se tienen que esperar 2 años. Eso está incluido en el código ético de la práctica clínica de los psicólogos.
Sí, y no solo, y bueno, hay un caso famoso que es
Erickson. Permiso.
Erickson, por ejemplo, ¿no? Sí. Y hay otros, pero les quería decir, hay una película de que está genial porque se burla de eso, lo retrata muy bien de Woody Allen, no recuerdo el nombre de la película, pero como analista está esta actriz Demi Moore. Y entonces, ella cuando recibe a sus pacientes, aquel que sí le gusta, le dice, bueno, de ahora en adelante vamos a suspender su tratamiento y vamos a pasar a otro plano, uno más social. ¿Qué le parece? Y no, bueno, pues se da este vuelo, pero las escenas las van pasando repetitivas. Y es esto que ahorita que la escuchaba, doctora, de que con ese cambio de escenario parece que la ética pues ya está justificada, ¿no?
Entonces, por eso ya, digo que es un cambio de cama.
Exacto.
Sí. Para el psicoanalista, sí. El diván es una cama.
Pero también
es que llegue aquella que me provoque, ¿sí? No ser su analista, sino ser su amante.
Pues nada más.
Estoy esperando que el azar me ponga, digamos, a una mujer ahí. Entonces nada más cambio de cama y ya, asunto concluido.
Sí, esto me hizo recordar un caso que les en algún momento les estaba comentando a la doctora y estaban otros colegas de una profesora de una institución educativa y ella en un momento se comunica conmigo y me dice, Ingrid, quiero preguntarte si esto es psicoanálisis. Y bueno, yo primero dije, sí, la escucho. Entonces, ella decía que había estado en un psicoanálisis y que que ya había interrumpido su tratamiento, que porque lo que ella sentía, así, me dijo, es como si hubiera terminado con mi novio en una relación tóxica, ¿no? Además. Entonces, me dijo, eso es psicoanálisis, porque yo siento que terminé con mi novio y de pronto también me decía que como yo no tenía un papá, que él también iba a ser como mi papá. Y que tal cual que había sesiones en las que ella, cuando no se presentaba, él le decía, seguramente no te presentas, pero me extrañaste, como extrañas a tu papá. Y ella sí. Entonces le dije, mira, desde que tú te lo plantees, de que usted se lo plantea así, usted ya sabe que eso no es psicoanálisis.
Entonces no me meta a mí, a evaluar aquello de lo cual usted ha sido cómplice.
Sí.
¿Sí? No se limpie el trasero conmigo.
Sí. Y ya no me volvió a hablar, doctora.
Porque... No, porque lo que le dijo, ¿sí? No se limpie usted el trasero conmigo.
Exacto.
Ay, qué ingenuidad. Soy una pobre ingenua que le quiero preguntar a usted si esto que yo viví con ese hombre es psicoanálisis. Bueno, usted le respondió así. A mí se me ocurre en este momento, claro, si yo hubiera estado en esa situación, quién sabe qué hubiera dicho, pero en este momento se me ocurre haberle dicho, pero claro que es psicoanálisis, y es un psicoanálisis maravilloso que a usted le ha permitido ser una hipócrita con su sexualidad. Entonces, claro que eso es un análisis. ¿De qué estoy hablando? De que inclusive el analista no tomaría, un analista de no, la razón para responderle a ella, sino tomaría definitivamente la afirmación en cuanto que eso la comprometía.
Sí.
Claro que es un análisis, eso es un análisis, ¿sí? Pero creo que es un análisis, en donde usted se descubre a usted misma como una reverenda hipócrita en relación a su sexualidad. Entonces, la pregunta la recibe el analista como una razón de hacer un señalamiento analítico y una develación analítica. Entonces, uno es analista, y se los he dicho siempre, 24 horas.
24 horas, sí.
En cualquier circunstancia y en cualquier relación. Un analista es analista las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir? Que un analista verdaderamente no va a cambiar de cama porque resulta que ahí llegó una mujer que se le antoja. Y entonces, con cumplir, digamos, el mandatito encubridor, no. Quiere decir que ese sujeto, cuando llega a esas posibilidades, él, ¿sí?, no es 24 horas un psicoanalista, así sea la circunstancia que sea, sino que es verdaderamente un cazador de mariposas. Es decir, está esperando que una mariposita, se acueste en esa camita para cambiar de camita. Bueno, eso no le nace a un psicoanalista. No le acontece a un psicoanalista. Freud le dice a Breuer, mándamela. Yo puedo escucharla. A aquella mujer que le dice a Breuer, sí, a Breuer, que ella tiene un hijo de él. Vaya seducción. Ay, a mí me encantan las histéricas por eso.
Sí.
Son divinas. Imagínense, ahí llegan con el gorila este y le dice, llevo en mi ser un hijo tuyo. ¡Ah! No, pues Freud era analista y le dijo, pues, mándamela. Pero entonces, dejemos claro. Un analista no esté esperando a ver qué mujer, y digo mariposa, o sea, son mujerzuelas. ¿Qué mujer, mujerzuela, disfrazada de víctima, atacada por su propia sexualidad, sí, pero víctima de eso, pero se lo adjudica a la relación con un hombre X o con una mujer X, llega al consultorio, el analista se excita, le conviene, le gusta y dice, bueno, primero la arreglo un poco y luego cambiamos de posición y cambiamos de cama. No, 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 no. A un psicoanalista no le pasa eso, ¿eh? No le pasa, porque no tiene un diván para ver qué mariposilla se va a depositar en él. Es un principio. ¿Sí? Ahora, digamos, las histéricas siempre tienen la seducción a la mano para seducir a cualquiera. A cualquiera. Al cojo, al borracho, al golpeador, al jugador, al que está, digamos, enfermo, al que sea, lo agarran. ¿Sí? Pero hay que diferenciar cuando una mujer se coloca en ser una mujer suela, es decir, úsese y tírese, y cuando una mujer dice, bueno, a mí me gusta tener hombres en mi vida. ¿Por qué no? Uh-huh. O yo lo que anhelo, ay, bueno, que son puras mentiras histéricas, pero yo anhelo el amor. Y entonces no voy a la relación íntima si no me siento amada. ¡Ah! Mentira. Ellas son capaces de crear que el borrachal es más espantoso, las ama, y entonces es que él me ama. Es la genial erotomanía, ¿no?, de la histérica. Él me ama. Y como me ama, pues por eso tuve una vida con él o relaciones con él. Oiga, pero que usted no se dio cuenta de que era un borrachal, es vividor, explotador, en fin, etcétera. Ay, no, doctora, cuando yo lo conocí, era divino. Sí bebía, pero no, nunca así como es ahora. Ay, no me diga, entonces con el tiempo cambió. Exacto, doctora, con el tiempo cambió. Ay, qué pena. Por eso digo mujerzuelas. Las mujerzuelas abundan, ¿por qué? Pues porque es una condición de la histeria y que el psicoanalista no moraliza. Pero sí sabe nombrar. Sí las nombra. Entonces, bueno, dejemos claro, eso no le va a pasar a ningún psicoanalista. A ninguno. Bajo ninguna circunstancia. Uy, eso silencio.
No, es que tenía apagado mi micrófono.
Doctora, colegas, me gustaría compartir los comentarios que hemos recibido de nuestro público escucha, que son de parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dice buenos días. Andrea Cabañac nos dice buenas. Y el comentario también de Mari Carmen Perrusquí Hernández, que dice, contestó Alonso Quijano al labrador, yo sé quién soy y quién puedo ser. Estas palabras y el decir de la doctora, mi ser no está en tu decir, que volver a leer al Quijote es un deleite.
Gracias.
Sí. Son los comentarios que hemos recibido el día de hoy.
Bueno, pues ahí tenemos semejante, digamos, empresa de cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí?, de cambiar nuestra circunstancia, de ser sujetos apasionados y sinceros y honestos con el psicoanálisis, o de ser unos perfectos semblantes de lo que no somos y aparecer como si lo fuéramos. Eso es una traición a uno mismo. Ahora, ¿eso en el psicoanálisis es posible de que se dé? Claro que sí. Pues el psicoanalista es un ser humano. No viene ni de otro planeta, ni de otra constitución psíquica. Ahora bien, ¿qué se hace entonces con eso? Pues se permanentemente se sostiene en un centro, la ética. Y aquellos que no la pueden sostener, pues de una manera o de otra, en algún momento solo se ahorcan. Nosotros lo hemos vivido.
Sí.
No tenemos que decirle al sujeto absolutamente nada. Él solo se ahorca. Él solo se excluye. Y se puede ir, digamos, a una institución en donde sea única y exclusivamente teórica la formación, y pues va a estar en jauja. ¿Por qué? Porque ahí jamás se hablará de esta transformación. Se hablará de nudos, ¿sí? Se hablará de fórmulas de la sexuación y una cantidad de cosas bellas, por cierto, pero que no tocan al sujeto. No es lo mismo que estar bajo una regadera de un llamado permanente a una postura ética. No es lo mismo. Y que eso se hace porque los que constituyen, digamos, el centro de investigación, lo sostienen cotidianamente, con sus fallas, con sus morbideces, con sus perversiones, pero en permanente lucha con ellos mismos por transformar su circunstancia. Ahora, cuando ya es imposible, solitos se van. Uno no tiene ni que echarlos. Solitos se van. Se van a las instituciones teóricas. Ahí donde se puede analizar durante años por qué una institución se llama école y no escuela.
Claro.
Y ahí están en la justificación del nombre. Ajá. Cuando no nos hagamos los nombres, pues siempre nos los ponen otros porque sí, es decir, porque somos para otros algo nombrable. Bueno, pero aquí se hizo verdaderamente un estudio exhaustivo de por qué una institución en México podía llevar un nombre en francés. No es escuela en español, sino es école en francés. Y ahí están todas sus justificaciones y son bien, pero bien padrísima leerlas, ajá, ¿sí? Como Alicia en el País de las Maravillas o Alicia a través del espejo, porque de otra manera no son posibles de leer.
Y es que cuando usted trajo a cuentas el Sanedrín, doctora, ahorita lo estaba asociando de que el Sanedrín se amparaba con la ley, ¿no? Se amparaba con las enseñanzas, finalmente de la instrucción, pero lo que les señalaban es que cómo habían, con eso mismo, lo habían hecho una torcedura, ¿no? Es decir, no era ya una instrucción, es decir, una ley para que hubiera vida en el pueblo, ¿no? Sino más bien para someter al pueblo.
Así es.
Era lo que venía esta figura de Jesucristo a fracturar, ¿no? A cuestionar, sobre todo. Uh-huh. Pero cómo se... Es que lo estaba asociando porque las asociaciones, las instituciones hacen de la teoría eso, ¿no? Que, como usted dice, bueno, puede haber cosas bellas en la teoría, ¿no? Que realmente exquisitas, pero finalmente, ¿cómo se puede decir? Están sustentadas en la razón y son así de frágiles, ¿no? Por estar, digamos, ancladas en la razón.
Pues simplemente lo que veníamos viendo en relación a la sexualidad, ¿sí? Que un psicoanalista vea ahí una mariposa en su diván y que eso de alguna manera lo inquiete, no es ningún problema. Es si él se entrega a esa inquietud. Siempre el ser humano tiene posibilidad de decidir.
Sí.
Sí,
no está a merced de su sexualidad, es lo que quiero decir.
Y pienso que el universo que nos abre, pero en mi punto de vista es apasionante del psicoanálisis, es partir como aquella manifestación de la sexualidad de entrada es normal. Y el irigote en el que nos vamos a meter es, si eso es normal, entonces de lo que me voy a hacer cargo y el esfuerzo que voy a hacer en construir una ética a partir de esa normalidad, es cómo voy a ir recogiendo los efectos de mi construcción subjetiva de la sexualidad, que de entrada es normal en el campo psicoanalítico, por lo menos en Ciel. Y el esfuerzo justamente de esa ética que la doctora hace un momentito nos mencionaba, es vernoslas, vernoslas con los efectos de nuestra normalidad en esa expresión erótica. Y eso pienso que es un paradigma que sigue siendo revolucionario en nuestros tiempos, que Freud instauró desde que dijo que existía y que él podía dar cuenta de una sexualidad infantil. Bueno, me parece que eso ha sido un universo todavía con una dificultad de comprender, inclusive para aquellos que estamos en ese esfuerzo ético de hacernos cargo de nuestra sexualidad.
No, indudablemente, indudablemente. ¿Cómo es que queremos que un Stradivarius, ¿sí?, suene bien? Siempre lo tensamos antes de usarlo. Lo tensamos. Porque no por ser Stradivarius está garantizada, ¿sí?, el tono que tiene que dar, la nota que tiene que expresar esa cuerda. Tiene que estar tensada todo el tiempo. Todo el tiempo los músicos que hacen afinan. Así es, digamos, la relación con nuestra sexualidad. Todo el tiempo estar atentos. Todo el tiempo afinar. Todo el tiempo templar.
Doctora, nos acercamos al término ya de la emisión del día de hoy, previo a lo cual daré lectura al último comentario que recibimos de nuestro público. Viene de parte de Ana Ruiz Luis y nos dice lo siguiente. Hola a todos, buen día, estoy tomando un café escuchando su plática que me hace mucho bien. Saludos y un abrazo. El tiempo que puedo disfrutar de estas charlas me siento dichosa con su saber. Es como compaginar nuestras ideas.
No, sí, qué placentero, caray. Ya hasta envidia dio. ¿Sabe qué les propongo? Que nosotros también nos tomemos un café y nos oigamos a todos los programas ya hechos y digamos, Dios mío, ¿en qué momento pensé eso? ¡Santo Dios! ¡Qué lenguaje tan pobre! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, pero qué padre lo que dijo fulano! ¡Qué padre lo que se le ocurrió a Mengana! ¿Sí? ¡Ay, sería padrísimo que nos sentáramos en un café! No ahora, sino tal vez el año próximo. Y entonces nos oigamos a nosotros mismos en esta, digamos, vivencia que nos comparte esta radioescucha para verdaderamente disfrutar nosotros mismos de nuestra producción en vivo.
Sí,
sí, que muchas veces uno no se lo, o no se la, se la cree, pero cuando uno se escucha, ay, ¿a poco yo dije esto? Y clarito, coordinado, qué sorpresa me da. Y qué alegría, y alegría me da, doctora y colegas, el, dije, ah, caray, esta pandemia me ha servido. No nada más en el sufrimiento y la añoranza de estar con ustedes físicamente, sino abrir mi espíritu. En esa creación.
El dolor. Así es, queriduchos. Bueno, pues ya lo haremos el próximo año. Nos sentaremos con un buen café de esos que hay maravillosos en el mundo entero y que también en México se produce, ¿sí? Y entonces hay escucharnos y oírnos, pero con esa distancia, ¿no? Con esa distancia de que los que estamos tomando el café no somos aquellos a los que escuchamos. Esa disociación.
Oh, sí, eso es bellísimo. Eso es bellísimo.
Sí, claro que sí. Bueno, sin otro particular y no teniendo qué más decir, pero sí irnos a vivirlo, podemos continuar en la vivencia de este maravilloso mundo que a nosotros se nos antoja hacerlo psicoanalítico. Porque se nos antoja, porque sí. Y pues que todos estén bien. Chao, queridos, qué gusto. Nos estaremos viendo. Y procuraré realmente salir de este dolor que me crucifica, porque es un dolor crucificante. En esas estoy. Os prometo.
Sí, doctora.
Sí, doctora. Bueno,
doctora.
Que no me regodeo en el dolor, sino que le doy sentido, significación, orientación, trabajo, revelación. Chao, queridos.
Chao, doctora.
Hasta luego.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.